Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Quiero que por un momento puedas cerrar tus ojos y sencillamente meditar en lo que dice esta canción. Esta canción es una invitación a escuchar las palabras de Dios. Y yo sé que Dios está diciendo algo sobre ti. Hay mucho ruido en el mundo, se dicen muchas cosas, los noticieros dicen muchas cosas. Quizás a tu alrededor se están diciendo muchas cosas, pero el Padre también está diciendo algo sobre ti. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y le dices al Padre qué es lo que tú estás diciendo sobre mí? Algo vas a escuchar. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y le dices, yo quiero escuchar lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo sobre mí, sobre mi familia? ¿Cuál es la canción que estás cantando sobre mí? Y quizás te cueste por un momento escuchar qué es lo que Dios está diciendo, quizás vengan pensamientos, pero si te quedas en silencio, quizás puedas empezar a escuchar lo que Jesús y lo que el Padre están diciendo sobre ti. Quizás puedas empezar a ver lo que el Padre quiere hacer en ti y a través de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú estás hablando tus palabras, que esas palabras que incluso vamos a escuchar hoy nos den fuerza, Señor, nos den dirección, nos den sabiduría, que esas palabras expulsen el temor, el miedo, la desesperación, Señor, y nos conecten con tus planes, planes de bien y no de mal, Señor. Nosotros abrimos este espacio para que tú obres en nosotros, Señor. Esta es la plataforma perfecta para que tú obres y hagas lo que tú sabes hacer, Señor. Te pido por cada persona que nos está viendo la transmisión, por su sanidad, por las personas que están enfrentando en este momento la enfermedad. El Jesús que mora dentro de mí, ese Jesús que está allá adentro, ordena sanidad y vida sobre todas esas personas que nos están viendo. Personas que no podían respirar, yo envío una palabra de vida. Y tus pulmones empiezan a responder y empiezas a respirar. Aire empieza a venir a tu cuerpo. Vida de Dios empieza a venir sobre ti. Personas con problemas financieros en sus negocios, yo llamo la vida del reino de Dios sobre ti, sobre tu familia. La protección del Altísimo sobre ti, sobre tu familia. La prosperidad, la multiplicación sobrenatural de Dios sobre ti, sobre tu familia. Incluso por nuestro país que está pasando por medio de toda esta situación, todo este conflicto, yo amo la paz de Dios. Así como es en los cielos, así es sobre nuestro país. Así como es en los cielos, así es sobre nuestra casa y así es sobre nuestra familia. Señor, ponemos esta reunión en tus manos para que tú hagas lo que tú puedes hacer. Por eso te estamos escuchando, por eso pusimos el televisor. Pusimos ese televisor porque reconocemos que te necesitamos. Y porque además sabemos que tú estás por hacer algo hoy. Y disponemos nuestro corazón para recibir eso que tú vas a hacer. Porque sabemos que una palabra tuya es suficiente para sanarnos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ahora sí quiero dar un saludo a todas las personas que están acá. Buenos días, ¿cómo están? Y saludar también a las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión. Yo te voy a pedir que te acomodes, que te pongas en una posición que te permita recibir. Yo he estado ahí del otro lado del televisor y a veces me acuesto de cierta forma que quizás no puedo conectar con la música. Y creo que la posición tiene mucho que ver con cuál es tu actitud para recibir. Ya han sido varias transmisiones y todos estamos aburridos de cualquier reunión por Zoom, pero esta no es cualquier reunión, es la palabra de Dios, que no importa que sea a través de internet. Estoy seguro que tiene el potencial de cambiar tu vida. Así que te voy a pedir la mejor actitud, que te acomodes, que te incorpores. Si estás acostado, te voy a pedir que hagas un esfuerzo y te sientes para que puedas tener la disposición para poder recibir esta palabra de Dios. ¿Saben qué? A los que no saben, ¿verdad? De pronto algunas personas en línea, creo que la mayoría aquí lo saben. Hace unas 2 semanas tuvimos coronavirus en mi casa. Todos. Hasta mi mamá, que tiene 70 años, le dio coronavirus. 6 personas con coronavirus en la casa. Gracias a Dios, ya estamos bien. Pueden estar tranquilos que han pasado 2 semanas, estamos COVID free, tranquilos. Pero, y además que ustedes saben que yo me cuido muchísimo. Los que me conocen saben que yo antes del coronavirus ya yo era súper cuidadoso de los que me lavaba las manos. Y por eso hace muchos años yo vengo enseñando o vengo predicando acerca de la idea que no hay manera que tú puedas autoprotegerte. O sea, no hay manera que tú puedas de alguna forma cubrir todos los escenarios con sabiduría o con control obsesivo para protegerte. Yo traté de cubrir todos los escenarios posibles para que no viniera el COVID a mí y a mi familia, ¿verdad? Pero se me escapó uno que era imposible de predecir. Resulta que mi suegro fue falso positivo. Entonces, uno de estos fines de semana, como mi suegro supuestamente ya le había dado coronavirus, envié a mis hijos para que pasaran el fin de semana allá, y resulta que justo ese fin de semana, él empezó con síntomas, le dio coronavirus, y llegaron mis tres hijos a traer eso a la casa. Entonces yo, obviamente, todo el tiempo tengo a mis hijas montadas encima, ese fin de semana me besé con ellas, y luego nos enteramos que tenían coronavirus. Gracias a Dios, quiero enfocarme en que todos estamos bien, y quiero públicamente dar las gracias al Padre, dar las gracias a Dios, porque prácticamente fuimos asintomáticos. Mi mamita era la que estaba un poquito delicada, estuvo un poquito delicada, pero ya gracias a Dios también está bien. Y quiero enfocarme en eso y darle gracias a Dios porque estamos bien y porque estoy aquí otra vez en plataforma haciendo y cumpliendo el propósito por el cual Dios me llamó. De hecho, una de las cosas maravillosas, como les decía, es que no tuvimos muchos síntomas. Creo que mi esposa nunca la vi quejarse ni con ningún síntoma. Además, no tenía tiempo porque tenía que cuidarme a mí. Pero estaba ella prácticamente como si no le pasara nada. A mí particularmente hubo 3 días en los que me dio duro. No sé, levanten la mano aquí quiénes les ha dado coronavirus. Ok, bastantes. Ya aquí somos inmunes, aquí hay inmunidad rebaño ya. Bueno, fueron como en el día octavo, no sé si a ustedes les pasó, pero como en el día octavo, solo esos tres días me dio duro. Yo no me podía parar de la cama, era como un malestar, un peso, incluso hasta pensar me hacía sentir mal. No sé si les pasó, era como una carga, un peso. Y yo estaba ahí en la cama y estaba tomando toda clase de antibióticos. Además, yo soy súper exagerado, si yo tengo dolor de cabeza y tú me das un doble, yo me tomo 3. O sea, yo nunca me tomo la dosis normal. Y estaba tomando de todo tipo de antibióticos y nada, absolutamente nada me hacía sentir mejor, nada me hacía sentir, oye, que me levantaba, excepto una cosa. Una cosa tuvo el potencial de levantarme de la cama. Y de pronto, como yo soy predicador o quizás hablo de Dios y, no sé, enseño en esta plataforma, quizás tú puedas pensar que fue una palabra que leí en la Biblia. Oye, Carlos, ¿cuál fue la palabra? Dándolas para enviársela a un familiar. No fue una palabra. ¿O cuál fue la oración? ¿Alguien oró por ti? No fue una oración, ni fue una palabra, ni algo que leí en la Biblia. Te va a sorprender, pero que lo que logró levantarme de la cama fue el concierto de Marc Anthony, literalmente. No sé por qué razón me llegó el link del concierto de Marc Anthony, porque bueno, yo no lo pagué, pero al día siguiente como que lo sacaron gratis, yo estaba ahí en la casa. Puse el concierto de Marc Anthony y cuando yo veo a este hombre con esa energía bailando, ¿quién se lo vio? Y cuando yo veo a este hombre con esa energía y esa música, que es música de verdad, no la música que ustedes escuchan ahora, música de verdad, verdad, una música increíble, de verdad, yo empecé a ver a escuchar esa música y pronto me fui a, yo no podía estar acostado viendo ese show, yo no podía estar ahí tirado escuchando esa música, esa salsa, esas melodías, esa interpretación. Poco a poco me fui incorporando, poco a poco me fui levantando, luego me senté y de un momento me sacudí de lo que me sentía, me fui a bañar, me bañé y terminé bailando salsa en la ducha. Increíble, ahí me puse a bailar y terminé despejado y sabes, el resto del día fue completamente diferente. Y eso me hizo acordar de algo que está en el libro de Proverbios y es que dice Proverbios, dice en la enfermedad el ánimo levantará al enfermo. Pero ¿quién levantará al abatido? Y esa palabra es poderosa en medio de estos tiempos. Sobre todo tú, si me estás viendo en línea que estás enfermo de cualquier cosa hoy, quiero repetírtela. En la enfermedad, el ánimo levantará al enfermo. Pero ¿quién levantará al abatido? Si tú lo piensas bien y la analizas bien esa palabra, te está diciendo que en muchos casos es peor perder el ánimo que perder la salud. Es peor. Porque el ánimo es como una energía divina dada por Dios, una energía que tiene el potencial de hacer que te sacudas de la enfermedad, pero quien perdió el ánimo definitivamente no tiene manera de levantarse de ahí. De hecho, a través de los años, la ciencia ha venido investigando y ha venido encontrando la conexión que hay entre los desequilibrios emocionales y las enfermedades que hoy están acabando con la gente. Hay una conexión muy seria entre los problemas emocionales, la tristeza, el estrés, la depresión y las enfermedades. Y digamos, estos problemas emocionales no necesariamente causan las enfermedades, porque todos hemos escuchado los temas de alimentación, hemos hablado mucho de eso, pero sí tienen el potencial de detonar algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, personas que prácticamente duran largas temporadas deprimidos o estresados por el trabajo, fuertes jornadas de estrés y no para, no es que tuvo un estrés una noche, no, son meses de estrés, o personas con depresión fuerte o con preocupación fuerte por largas temporadas, terminan de alguna forma debilitando su sistema inmunológico. Hoy es muy común hablar del cortisol y los efectos potentes del cortisol en el cuerpo. Un cortisol que es liberado, ¿verdad?, de una forma divina. Hace parte del plan de Dios liberar esta hormona para protegernos del peligro. Y en la antigüedad o en el pasado, cuando había un animal de estos depredador, nosotros liberábamos cortisol para protegernos. Nuestro sistema circulatorio o nuestra presión se disparaba, nuestra coagulación se disparaba, incluso liberábamos energía para poder huir por 3-4 días. Ahora, el cerebro primitivo en esta época libera ese cortisol frente a un estrés crónico. Y este cortisol liberado de forma permanente en largos periodos de tiempo termina afectando en distintos niveles la salud de las personas. Por eso esto es bien delicado. Ahora, es importante que el ánimo no solamente es de alguna forma clave o necesario para las personas que están enfermas. De hecho, te vas a dar cuenta que el libro de Nehemías también dice: no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, que no solamente las personas que están enfermas, sino que nosotros, ¿verdad?, que estamos en medio de una crisis mundial, una de las cosas que no podemos perder es el ánimo, porque hay una conexión entre el ánimo y la fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para poder asumir con determinación los desafíos propios de esta crisis que no podemos negar. ¿Fuerza para qué? Para tener, o ánimo para qué, para poder tener claridad mental y conectar con lo que Dios está diciendo y Dios está haciendo. Y creo que este es el centro de lo que quiero comunicar hoy. Yo quiero que tú sepas que a pesar de todo lo que ha pasado, que viene pasando hace un año y 6-7 meses, no sé, han pasado tantas cosas, hemos estado tanto tiempo encerrados, hemos escuchado tanta gente que se ha muerto y ahora le sumamos todos los problemas que hay en Colombia, que por un momento podría nublarse la idea de que Dios está haciendo algo y Dios está diciendo algo. Podría ser como difícil escuchar qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que Dios está haciendo en medio de este momento, entre tanto ruido, entre tantas cosas que están pasando. Pero quiero decirte algo, y es que los planes que Dios tiene contigo están vigentes y están intactos. Quizás tú recibiste una palabra profética, quizás tú tienes un propósito claro que está puesto por Dios ahí en tu corazón. Ese propósito y esa palabra no ha caducado. No es como que, oye, bueno, sí, yo tenía este plan contigo y tenía este propósito contigo, pero no teníamos en cuenta esto del coronavirus, ahora borrón y cuenta nueva, vamos a ver qué pasa contigo. No, esos planes están vigentes. Todas esas promesas de Dios están vigentes contigo. Vigentes en ti. Lo que necesitas es conectar con lo que Dios está diciendo y con lo que Dios está haciendo. Por eso Nehemías, ¿verdad?, en medio de un momento en el que Israel no tenía ninguna razón para estar alegre, en medio de un momento donde habían todas las razones para estar tristes y estar nostálgicos, Nehemías, ahí junto con el profeta Esdras, reúne a todo el pueblo y le dice: por favor, no estén tristes, porque el gozo del Señor es clave en medio de este momento, es supremamente clave. De hecho, esta capacidad de conectar con lo que Dios está diciendo y con lo que Dios está haciendo va a ser indispensable para que tú puedas liberar el reino de Dios. Y liberar el reino de Dios es más importante que vivir una expresión religiosa del cristianismo. Te lo voy a explicar de una manera que me pareció interesante y que me acordé de algo esta semana. No sé si te ha pasado, ¿verdad?, que hay varios líderes. Y es que por momentos yo he ido a orar por algunas personas que me han pedido que ore por ellos por cualquier razón. Y luego que termino de orar, seguramente a ti también te ha pasado, luego que termino de orar, la gente se me acerca y me dice cosas: oye, Carlos, qué oración tan bonita. No sé si les ha pasado. O de pronto un familiar te dice: oye, esa oración que hizo Carlos sí que fue bonita. Y creo que es la manera de la gente de decir que está agradecido. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve que una oración sea bonita? De absolutamente nada. ¿De qué sirve que uses las palabras correctas, lógicas, que seas elocuente cuando estás orando? ¿De qué sirve? Y que la gente diga: wow, qué lindo muchacho, cómo ora como poesía. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve incluso que la oración tenga la teología correcta si finalmente no pasa nada? Porque más allá de lo que decimos en esta época, ¿verdad?, o más allá de nuestra teología y de algunas cosas o de alguna forma elocuente, o qué tanta despliegue hacemos de producción y de televisión, qué tanto despliegue hace la iglesia de una super calidad de la imagen y una super presentación. ¿De qué sirve todo eso si no se manifiesta el reino de Dios en la vida de la gente? Si no viene la energía, la potencia de Dios para traer sanidad sobre quien la necesita, para traer esperanza sobre quien la necesita, para traer restauración sobre quien la necesita. Son palabras. No sé si recuerdan que el apóstol Pablo dijo, decía, yo no he venido aquí con razonamientos y con palabrerías, sino vengo a demostrarles el poder de Dios. Y escúchame, nosotros a veces tenemos una línea o una diferencia entre lo que decimos y lo que realmente liberamos, porque tú liberas la sombra de aquello que te cubre. Quiero que lo pienses, hay algo que te está cubriendo. Eso que te está cubriendo produce en ti una sombra, que es lo que tú liberas más allá de lo que dices. Puedes decir oraciones bonitas y teológicamente correctas, pero finalmente el mundo espiritual no va a ser afectado por las cosas bonitas que dices, sino por la sombra que tú estás liberando. Y la sombra que tú liberas tiene que ver con lo que te cubre. ¿Qué te cubre? ¿Una nube oscura de malas noticias o te cubre el rostro de Dios? Por eso vas a ver que ahí en Números dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre mí. Porque si el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti, eso será lo que vas a liberar a tu alrededor. Por eso en este momento es supremamente clave el ánimo, para que no sencillamente te la pases en las noches haciendo oraciones bonitas. El ánimo es clave para poder escuchar lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Es clave. Ahora, nosotros tenemos un problema con el ánimo. Y es que nosotros creemos que el ánimo es el resultado de vivir en un ambiente propio para estar animado. O que el ánimo es algo que nos pasa cuando el asunto está chévere, positivo, no sé cómo lo llamen en tu país, y entonces a consecuencia de esto viene el ánimo. Pero te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo una y otra vez nos insistió en que nosotros de una forma intencionada nos alegráramos y estuviéramos animados. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que cuando él está preso, está atado ahí por la guardia secreta de Nerón, él escribe la carta a los filipenses, antes canta. ¿Quién canta estando preso? Pero no solamente canta, ¿verdad?, teniendo una sentencia de muerte, sino que escribe la carta a los filipenses. Y en esa carta a los filipenses le dice a ellos, alégrense siempre en el Señor. Y después dice, insisto, repito, alégrense siempre. Eso lo vas a ver ahí en pantalla. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, repito, alégrense siempre. También te vas a dar cuenta en que en Primera de Tesalonicenses, él dice algo como estén siempre alegres. Y después dice, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo tiempo. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay algo que me llama la atención de segundo texto, que dice, y den gracias al Señor en todo tiempo. Esto es clave y ahorita vamos a estar hablando de eso. Ahora, entonces el apóstol Pablo nos dice, oye, no tienen que esperar que la alegría, el entusiasmo, sea el resultado de una buena condición o de una atmósfera ideal para tenerlo. Ustedes necesitan, como hombres de fe, ser intencionados en que el gozo de Dios se manifieste aún en medio de situaciones en las que no hay lugar a que se manifieste tal gozo. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes hoy? ¿Cómo mantener el ánimo en medio de tantos problemas? Eso es lo que quiero compartirles hoy. ¿Cómo mantener el ánimo en medio de tantos problemas? Porque el ánimo es absolutamente importante y lo acabo de explicar. ¿Cómo mantener el ánimo en medio de tantos problemas? Y lo primero, ¿verdad?, es tú tienes que ser selectivo con la atmósfera emocional a la que expones a tu familia, a la que expones tus, digamos, las personas de tu trabajo, a los que pones tus empleados, si tienes personas que trabajan para ti, a la atmósfera emocional a la que te estás exponiendo. Necesitas ser selectivo, selectivo. Te vas a dar cuenta que este Jesús, que además Lucas nos ha enseñado todo el año que una de las maneras de nosotros escoger la mejor parte es conocer a Cristo. Y que muchos de los efectos que esperamos en la vida cristiana tienen que ver con una causa primaria que es conocer a Jesús. Eso, lo hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, tú te vas a dar cuenta cuando conoces a Cristo que este Jesús sí que escuchaba lo que Dios estaba diciendo y lo que Dios estaba haciendo. Él solo se movía conforme a lo que Dios estaba haciendo y a lo que Dios estaba diciendo. Y estaba en una crisis peor que la que estamos nosotros. Sin embargo, él no era movido por el ruido externo, sino por lo que Dios decía y por lo que Dios hacía. Por eso Jesús, por donde quiera que iba, liberaba el reino de Dios. Entonces, este Jesús hacía cosas para liberar el reino de Dios que son claves, ¿verdad? En este momento, son claves que nosotros aprendemos, que nosotros nos apropiemos de algunas cosas que este Jesús hacía para poder liberar el reino de Dios y que no termine siendo que durante esta pandemia oramos bonito. Oye, ¿y la gente de Living Room durante la cuarentena? ¿Qué? No, la gente de Living Room oró bonito. Hacían unas oraciones lindas, hermosas, para que no solo ocurra eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y quedemos encajonados en una cultura religiosa improductiva. Necesitamos aprender qué eran las cosas que Jesús hacía y cómo Jesús enfrentaba la enfermedad. Por ejemplo, uno de los momentos en donde Jesús enfrentó la enfermedad, es evidente en medio de esa circunstancia que está en el Evangelio de Marcos que Jesús de alguna forma rechazaba cualquier ambiente dramático. Jesús mantenía la distancia con el drama. Esto es importante. ¿Tú mantienes la distancia con el drama? Y te lo quiero contar. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Marcos que la hija de Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, estaba enferma. Él le pidió a Jesús que por favor fuera a sanar a su hija que tenía 12 años y se estaba muriendo. Jesús iba de la mano de Jairo a la casa de su hija a sanarla. Y quizás es tu situación hoy. Tienes un familiar en la clínica, tienes una familiar en cuidados intensivos, o quizás eres tú quien está enfermo, o tienes alguna persona por la que has estado orando. Tú quieres lo mismo que Jairo quería. Tú eres Jairo hoy. Tú quieres que Jesús visite a ese familiar. Tú quieres que Jesús vaya contigo y traiga sanidad. Tú quieres que Jesús acompañe tus palabras y traiga sanidad en esa casa. O incluso tú eres esa niña y estás esperando que Jesús te visite y traiga sanidad. Entonces Jesús va de la mano de Jairo y hay una multitud que empieza a apretujar a Jesús cuando van de camino. Y ustedes conocen la historia. Ahí está la mujer de flujo de sangre que agarra a Jesús. Y entonces Jesús se detiene ahí en medio de la multitud y empieza a hablar con ella. Pero mientras Jesús está hablando con ella, empieza a haber un rumor en la multitud. Algo se empieza a decir. Hay un rumrum, como decimos en Barranquilla. Algo empieza a decirse alrededor. Y luego nos damos cuenta que era lo que se estaba diciendo, porque una de esas personas que estaba hablando se acercó a Jairo y le dijo: ya no molestes más a Jesús, porque tu hija se murió. Tú vas a ver lo que dice ahí en Marcos 5:36. Es poderoso, lo vas a ver en pantalla. Dice: pero Jesús, cuando oyó lo que se decía, ¿qué oyó? Pero Jesús, cuando oyó lo que se decía, le dijo a Jairo: no temas, solo cree. Y sabes, hay algo clave. Y es que en este momento hay algo que se está diciendo. En la ciudad se está diciendo algo. En el mundo se está diciendo algo. Y en medio de lo que se está diciendo, tú necesitas aprender a escuchar lo que Jesús está diciendo. Tú necesitas discernir lo que se está diciendo de lo que Él está diciendo. Y esto es clave en la sanidad de la hija de Jairo. Es absolutamente clave. Por eso empezamos esta reunión diciendo: necesitas escuchar lo que Dios está diciendo sobre ti. Necesitas orar y preguntarle: ¿qué es lo que estás cantando sobre mi vida? ¿Qué es lo que estás diciendo sobre mí, sobre mi familia? Entonces Jesús le dice: no temas, solo cree. Yo creo que esta palabra es para alguien que me está escuchando hoy a través de transmisión. Quizás has escuchado algo de los médicos, quizás has escuchado algo de familiares, quizás has escuchado algo en tu entorno, quizás estás escuchando algo acerca de Colombia, pero Jesús te mira y te dice: no temas, solo confía. Esa es la palabra de Dios para ti este día. Esa es la palabra que Jesús está hablando. Mientras el mundo está hablando miedo, Jesús te está mirando a través de esta transmisión y te está diciendo: no temas, solo confía. No temas, solo confía. Ahora te vas a dar cuenta un detalle importante. En ese momento dice la Biblia que Jesús no permitió que ninguna de las personas que estaban ahí lo acompañaran a la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque todas esas personas estaban hablando algo distinto de lo que el Padre estaba diciendo. Jesús no permitió que lo acompañara a la casa de Jairo nadie que tuviera en su boca una palabra distinta a la palabra del Padre. Porque escúchame, Jesús entendía algo, que el poder del milagro no estaba en el milagro en sí mismo, sino también estaba en la atmósfera alrededor del milagro. Y esto es clave incluso para Jesús. Si para Jesús era determinante que un milagro se manifestara a través no solo del milagro, sino de la atmósfera, ¿qué tanto lo será para ti? Que no eres Jesús. ¿Qué tanto lo será? Jesús les dijo: no me sigan. No dejó que ninguna de estas personas lo siguiera. Entonces ahora Jesús va de camino a la casa de Jairo y cuando va llegando a la casa de Jairo, encuentra a muchas personas llorando y lamentándose. Y están ahí dando alarido, llorando. Se imaginen unas personas de verdad y dando alarido, llorando. Y Jesús llega con una expresión que tenemos que analizar, porque Jesús llega y dice: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto drama? Y entonces lanza una palabra de esperanza y dice: la niña no está muerta, solo está dormida. Cuando Jesús lanzó la palabra de esperanza, el llanto se convirtió en risa. Pero no en risa de alegría, en risa de burla. ¿Y no les parece curioso? O sea, hablando de la interpretación emocional, aquí tenemos un psicólogo. ¿Cómo una persona puede pasar del llanto a la burla? O sea, ¿cómo puede ser algo tan rápido como que una persona está, imagínatela, llorando ahí, quejándose y de pronto se está burlando? Como raro, ¿no les parece raro? Entonces dice la palabra que Jesús los expulsó a todos de la habitación. Solo dejó allí a los tres discípulos que lo estaban acompañando, a la esposa de Jairo, a Jairo, y solamente él. Y entonces le da la orden a la niña que se levante. La niña se levanta y luego le pide a los padres que le den de comer. Jesús expulsó el drama para que la sanidad se manifestara. Y esta es una palabra de Dios para ti. Necesitas proteger a ese familiar que está en cama, que no puede defenderse del ambiente dramático, quizás de sus propios familiares, que lo único que hacen es traer una atmósfera de muerte y una atmósfera de pesimismo a su vida. Necesitas protegerte. Y nosotros podemos pensar, oye, pero ¿por qué Jesús fue tan grosero? Piénsalo bien. Era casa ajena, no era la casa de él. Yo no creo que tú llegues a una casa donde te piden que vayas a orar por alguien. Yo no te imagino a ti, Rodrigo, llegar a una casa. Oye, pero aquí, ¿por qué tienen tanto drama? ¿Y por qué son tan...? ¿Cuál es el escándalo? Tú no dirías eso, estoy seguro. Tú entrarías como bajito. Y acá, hola, ¿cómo están todos? ¿En qué puedo servirles? ¿Por qué este Jesús es como grosero? ¿No les parece, verdad, que por momentos Jesús puede ser un poco grosero? Porque el que estaba ahí que no sabía que era Jesús. Oye, ¿quién es este que viene dando órdenes aquí? Y viene regañándonos. Porque Jesús no podía en ese momento ser protocolario, tener tacto, porque lo más importante no era cómo se sintiera la gente, sino que la niña resucitara. Él necesitaba ser radical con una atmósfera que estaba trayendo muerte sobre donde Dios quería traer vida. Por eso le dijo a todo el mundo, salgan de aquí. Por eso le dijo, ¿cuál es el drama? Ahora Jesús estaba desenmascarando lo que se conoce como la cultura de drama o la cultura de pesimismo. Esta cultura hoy está impregnándose en nuestra sociedad, cultura de drama y cultura de pesimismo. ¿De dónde sale esa cultura? Es una manera de protegernos. La gente pesimista utiliza ese pesimismo como una forma de protegerse contra las falsas esperanzas. ¿Cuál es la lógica que hay detrás muchas veces del pesimismo y del drama? Si yo me preparo emocionalmente para el peor escenario, entonces cuando venga el peor escenario no me va a tomar por sorpresa. La transición entre lo que estoy viviendo ahora y la desgracia que voy a vivir no va a ser tan fuerte si me anticipo, si me preparo. Eso se conoce como ensayar el dolor, ensayar la tragedia. La gente la ensaya, y quizás si la ensayo diferente no me toma por sorpresa. Hay mucha gente que prefiere vivir en la decepción que experimentar por un momento sentirse decepcionado. Y de ahí nace el pesimismo, y este pesimismo es gravísimo en contra de la manifestación de lo que Dios quiere hacer en la vida tuya, en la vida de ese familiar por el cual estás orando. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Esa es la definición de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y como cuerpo de Cristo, Jesús quiere sanar. Esa es la obra de Cristo. Entonces, con tus manos y con tu boca necesitas crear la atmósfera correcta para que Jesús se manifieste, no para hacer oraciones bonitas. Te voy a decir qué pasa, Rodi, que hablamos de ti. Que si tú llegas a una casa y no llegas y quiebras la atmósfera de drama, como lo hizo Jesús, y tú llegas a tu propia manera. Buenas, ¿cómo están? Ah, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Cuando salgas de ahí, la gente va a decir, oye, qué oración bonita. Oye, Rodrigo sí ora bonita. Y la niña, no, ahí está. Y la niña, no, ahí se está muriendo por la oración. Fue divina. La oración fue divina. La niña se murió, pero la oración. No. Ese Rodrigo ora de una forma extraordinaria. Necesitamos apartar el drama de los lugares. Necesitamos ser intolerantes como Jesús con los ambientes dramáticos. Intolerantes. Ahora escúchame, incluso las noticias producen gran rating. Las noticias negativas venden. Venden más que las positivas. Un noticiero que no cuente noticias negativas no vende. Y ahora estamos en medio de una sociedad no antes vista. Porque imagínate esta gente de la época de Jesús. Ellos no tenían ni idea qué estaba pasando en India, qué estaba pasando de pronto en cualquier otra parte del mundo. Ellos, su cerebro solamente recibía la información que pasaba a 3 cuadras a su alrededor. Pero nosotros aquí estamos preocupados por lo que está pasando en India. No hay posibilidad que lo que está pasando en India se acerque a ti, pero tú estás preocupado por ti, por tu familia, por India, por España, por Francia. Oye, tu cerebro, ¿verdad?, está siendo bombardeado por información mundial en un segundo. En un segundo, y recibes toda esa información. ¿Y qué pasa? Que esa información se empieza a convertir como en una nube. Imagínala, ves noticias, empieza a ver una nube. Negra, una nube más negra de información. Y se murió el vecino, y se murió el de al lado. Y entonces en India están quemando la gente, y en los parqueaderos queman la gente, y se está muriendo, y las marchas. Y la nube se pone cada vez más negra. Esa nube es un obstáculo, no te deja escuchar lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. No te deja escuchar. Escuché algo de Bill Johnson que me impactó muchísimo. Entonces, yo siempre que enseño le doy algo que dice Bill Johnson, porque para mí es uno de los grandes mentores que me ha enseñado todos estos años. Y escuché algo de Bill Johnson. Él decía, mira, yo cuando a veces voy a orar por alguien en una clínica, me recibe un familiar. Seguramente les ha pasado. Y el familiar empieza a decirme, no, mira, pastor, le dice a Bill Johnson, pastor, no, mira, mi hermana tiene problemas con el corazón, pero imagínate, también tiene el hígado mal, está re mal. Ya el médico dijo que le quedaban poquitos días de vida y los pies los tiene hinchados. Y el cerebro, no, ahora tiene una bacteria. Y empieza a decirle todas las razones por las cuales la persona está re mal, se va a morir. Hay un momento en que cuando Bill está escuchando a la persona, le dice, por favor, para. No deja que la persona siga engrandeciendo, porque Bill dice, yo no puedo ir a orar por alguien impresionado por su problema. Si yo estoy demasiado impresionado con lo mal que está la persona, yo voy a hacer una oración lindísima. Va a ser hermosa. Cuando salga ahí van a decir, oye, qué oración bonita. Pero yo no puedo orar por alguien si estoy demasiado impresionado por el problema que esa persona tiene. Necesito estar siempre impresionado de la grandeza de Dios. Que los problemas que estás escuchando no te impresionen. Si en esta temporada, a pesar de que nosotros hacemos parte del Living Room y somos líderes, y estás orando por la gente, pregúntate si estás más impresionado de lo mal que está el mundo o del poder que hay en el Dios del que tú hablas. Esto es clave, es determinante. No te dejes impresionar por las malas noticias. No puedes dejarte impresionar, porque entonces vas a perder la capacidad de liberar lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Ya me sudé un poquito. Tenía rato que no cogía el micrófono. Bueno, otra cosa clave que es importante anotar, y es que en medio de estas noticias y en medio de este ambiente dramático ocurre un fenómeno que también nos está haciendo mucho daño y del cual tienes que librarte. Y es que cuando tú escuchas todo este flujo permanente de malas noticias, no solamente hay una nube que no te deja escuchar lo que Dios está diciendo y haciendo, sino que además la línea entre lo probable y lo posible se desvanece. Y cuando la línea entre lo probable y lo posible se desvanece, tú dejas de ser una persona sensata que puede liberar el reino de Dios. Te lo voy a explicar. Les pregunto, ¿es posible que me caiga esa cercha y me mate en este momento? Les pregunto. Sí, es posible. Claro que es posible. ¿Por qué es posible? Claro, porque se puede soltar un cable, ¿verdad? Y aquí, que a veces, imagínate, las conexiones de aquí que las ha hecho Felpa, se puede soltar un cable y se puede caer la cercha y me mata a mí y mata a los de la primera fila. ¿Es posible? Pregunto, ¿es posible? ¿Es probable? No. Hay una diferencia entre lo posible y lo probable. Y cuando hay un flujo de malas noticias, esa diferencia se borra. ¿Sabes cuántas personas han sido contagiadas de coronavirus? 155 millones de personas. ¿Sabes cuántas personas se han muerto? 3 millones algo. El 2% de personas en el mundo son las que han muerto. A pesar de que nosotros vemos las humaradas en India, que venden y que producen mucho rating, a pesar de que las vemos, ¿es posible que te dé coronavirus? ¿Es probable que te mueras? No, pero vivimos en un nivel de pánico que no es consecuente con esa realidad, porque el flujo de malas noticias ha dañado nuestra capacidad de razonar en el mundo natural, ahora cuanto más en el mundo espiritual, que necesita creer no por vista, sino por fe. Otra de las maneras en las que el drama se manifiesta en nuestra vida es de una forma menos exagerada, pero un poco más sutil. Y muchos de nosotros, a pesar de que somos muy positivos, porque yo conozco mucha gente positiva, aquí podríamos hablar de temperamentos. Y verdad, algunas personas me podrían decir, esto es muy de los pensadores lo que voy a decir ahora. Pero yo he visto muchas personas influyentes y muchas personas que también de alguna manera sufren con esta, de alguna de invasión de tácita, una invasión casi que no se nota del espíritu del drama. Y ocurre cuando nosotros empezamos a desarrollar miedo a la dicha. Esto se lo leí a una autora muy famosa que se llama Brené Brown. No sé si la han escuchado. Empecé a escuchar de ella. Ella estudia la vulnerabilidad y la vergüenza. Y empecé a escuchar de esto algo que ella habla. Y dice, el miedo a la dicha. Ella entrevista a muchas personas mirando cómo es la reacción de estas personas que han tenido experiencias dramáticas y todo tipo de personas. Y en una temporada entrevistó a muchos padres. Y ella decía que el 80% de los padres a los que ella entrevistó tenían esta sensación cuando tenían a sus hijos bebés
en la cuna, la primera, la segunda y los primeros meses de nacido del bebé. Decían que se levantaban en la noche a ver a su bebé, se ponían enfrente de la cuna y cuando estaban enfrente de la cuna, inmediatamente venían una cantidad de pensamientos que lo bombardeaban, de que el niño se iba a ahogar, que el niño iba a amanecer muerto, que el niño no iba a vivir esa noche, que el niño iba a estar muy mal, que iba a ser una tragedia horrible. Y los primeros dos años, el 80% de la gente que fue entrevistada contestó que tuvo pensamientos recurrentes acerca de la muerte de los niños. Es muy común que también le pasaran estos pensamientos a las personas en cumpleaños, en el cumpleaños número uno, el cumpleaños número dos, a los 4 años, 5 años. Justo en los momentos de mayor dicha era cuando venían todos estos pensamientos. ¿Por qué? Ella empezó a investigar por qué había una asociación entre la dicha y el temor y se dio cuenta que hay una reacción para tratar de vencer la vulnerabilidad por la fuerza y es ensayando la tragedia. Si yo en mi mente, ¿verdad? Esto es lo que hace la mente de forma involuntaria. Empiezo a ensayar la tragedia, no me va a tomar por sorpresa y voy a sentir menos dolor si el niño se muere. Porque no va a ser por sorpresa. Es como, piénsalo, en el gimnasio. No es lo mismo que tú estés en el gimnasio, ¿verdad? Y de pronto te tiren una pesa y la recibas sin estar preparado. A que tú te pares con la posición correcta. Tome la pesa por la posición correcta y la levantes. Quizás tú vas a sentir que no te hizo daño. Pero si alguien se te tira en la espalda sin avisarte, puede hacerte daño. Esta es la lógica que está ahí detrás de este pensamiento. Pero ¿qué es lo que hace? Que esta filtración del drama no deja que una persona pueda ser feliz. No es más que una mentira satánica que lo que quiere es que la gente pierda el gozo, que es la razón de esta enseñanza. Que la gente pierda la alegría, pierda el gozo y la alegría de la vida. ¿Y sabes qué descubrió la investigación? Te estoy hablando solo de ciencia. Que la única manera, ¿verdad? La única estrategia, el único antídoto para vencer estos pensamientos de temor a la dicha es el agradecimiento. Lo único que realmente es eficiente para la que la gente deje de tener es que cuando esos papás están en la cuna, cuando empiecen a bombardear nuestros pensamientos, le digan gracias Señor por mi hijo que está aquí, gracias porque soy un padre, gracias porque mi hijo está sano, gracias porque está bien, gracias porque mi hijo está cumpliendo 1 año, gracias porque está cumpliendo 5 años. Cuando tú redireccionas la vulnerabilidad que sientes hacia el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida, el pensamiento desaparece y haces una distancia. Eres selectivo con la atmósfera emocional que estás permitiendo en tu vida. Y por supuesto, que es súper importante, no solamente para ser selectivo, alejarte del drama, como lo hizo Jesús, sino acercarte a aquellas cosas que producen felicidad. En este tiempo hay que conectar con el placer. La palabra placer a nosotros nos suena, nos produce rechazo. ¿Placer? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de qué? ¿De una orgía? ¿De qué estás hablando? La gente asocia la palabra placer inmediatamente a algo pecaminoso, a algo malo. Pero el placer viene de Dios. Necesitas conectar en esta temporada con el placer. No puedes tomarte tan en serio la vida porque el ánimo es clave para poder avanzar. El gozo del Señor es tu fortaleza. Necesitas mantenerte siempre alegre. Para mantenerte siempre alegre, por momentos debes ser intencionado en conectar con placer, conectar con lo que te hace feliz. Sabes que mis hijos, ¿quiénes tienen hijos aquí? Levanten la mano. Aquí. Están en el colegio. Oye, esos muchachos han hecho un gran esfuerzo. Mira, ahí me pasa algo. Yo tengo los dos computadores de los dos niños en la casa. Yo no me soporto la voz de la profesora por internet. No la soporto. O sea, me dan ganas de vomitar. Es una repulsión cuando yo bajo y escucho a las dos profesoras allá hablando y dando clases. Imagínate si yo no me soporto a las profesoras. Imagínate él que tiene que dar las clases. Imagínate él. Y yo le digo a la mamá, no te tomes tan en serio. A veces yo voy pasando por el lado del computador y se lo cierro. Ya, deja eso así. Se lo cierro ya. Oye, ya, deja que el niño también. Oye, hay que felicitarlo. Lleva 2 años estudiando así. Yo se lo he dicho a la mamá, si fuera por mí él no estudiara. Pero bueno, o sea, gracias a Dios que tú estás y eres un poquito más responsable. Pero que oye, qué cosa más cruel. Y creo que esta actitud de cerrarle el computador a mi hijo y decirle ya, es la que tenemos que tener nosotros por momentos. Sabes que estoy leyendo un libro, o empecé a leer un libro acerca de una enfermera experta en cuidados paliativos. Ella trata a pacientes con enfermedades terminales. Si no estoy mal, se llama Bronnie Ware, esta enfermera. Y escribió un libro acerca de las 5 quejas, los 5 lamentos de las personas antes de morir. Y quizás hablemos en una enseñanza a través de eso. No voy a abordar eso porque estoy 100% estoy improvisando y no quiero irme por otra línea. Pero hay algo que me llama la atención y que la mayoría de estos lamentos no tienen que ver con cosas que la gente hizo, sino con cosas que la gente no hizo, ¿verdad? El primero, digamos, el más común es, me arrepiento de haber vivido la vida que otros querían que yo viviera y no la que yo quería vivir. Y no voy a entrar en detalles porque algún día lo enseñaré con más profundidad. Voy a hablarte del segundo. El segundo decía, me arrepiento de siempre estar trabajando para buscar cosas extraordinarias y me perdí las cosas ordinarias de la vida. Tú sabes que esta misma Brené, que no tiene nada que ver con esta otra autora, en este libro de la vulnerabilidad, ella dice que ella entrevistó a mucha gente que tuvo pérdidas dramáticas, y sé que hay gente que nos está viendo que ha perdido familiares en esta temporada, y entrevistó a cientos de personas en el mundo que han perdido a familiares o han tenido pérdidas bien dolorosas. Y sabes que lo que más extraña a la gente de aquella pérdida, de aquella persona que perdió, de aquel hijo, de aquel padre, no son los momentos extraordinarios, sino los momentos ordinarios de la vida. Muchas personas dicen, oye, lo que más extraño es ver a mi papá tomarse un café todos los días en la mañana y regañarme porque no lo había llamado. Oye, lo que más extraño son los mensajes de WhatsApp por mi mamá que venían enredados, las notas que me mandaba. Oye, lo que más extraño era el desorden que hacían mis hijos en la mañana, que yo me levantaba y escuchaba el ruido. Incluso muchas de las cosas que hoy nos parecen irritantes son las mismas cosas que la gente extraña cuando pierde o tiene una pérdida muy fuerte en la vida. Porque estamos tan conectados con las cosas extraordinarias que queremos que perdemos la capacidad de disfrutar las ordinarias. Necesitas conectar con la alegría de la vida que Dios te ha dado y para eso debes ser agradecido. Por eso en 1 de Tesalonicenses Pablo dice, sean agradecidos en toda situación. Eso va a marcar una diferencia en qué tanto el gozo viene a tu vida. Yo me he dado cuenta de algo. Nosotros, parte de nuestras oraciones siempre tienen que ver con la presencia de Dios. Lo he visto. Siempre que estoy viendo predicadores en internet, todos invocan la presencia de Dios. Todo el tiempo. Y no está mal. No estoy diciendo que esté mal. Pero todo el tiempo, Señor, que tu presencia venga, que tu presencia venga. Pero si lo piensas bien, la presencia de Dios siempre está. Los que no estamos presentes somos nosotros. Incluso cuando Dios está ahí. Siempre estamos en el futuro o en el pasado y nunca en el presente. Por eso hace poco que tuve esta entrevista con el padre Linero, él me preguntaba, ¿qué es la felicidad? Y yo le decía, la capacidad de estar en el presente y disfrutarlo. Así de sencillo. Señor, tu presencia. Y el padre te responde, tu presencia. Necesito tu presencia, necesito que estés presente, incluso mientras estás orando. Quiero confesarle que uno de mis grandes problemas para orar es que en un momento estoy diciendo una estupidez. ¿No le ha pasado? Estoy hablando con Dios y de pronto empiezo a decir cosas como si ya me fuera a dormir. Señor, y cuida mi sueño. Son las 7 de la mañana. Por favor. Y digo, Dios mío, yo que soy el hombre que predico allá en living y diciéndole a Dios que cuide mi sueño. Imagínate esa oración tan mecánica y tan ridícula. Claro, porque hay un momento en que estoy orando y me suelto en el piloto automático. No estoy ahí, me voy. Dejo al Señor en la mesa y yo me voy a hacer mis asuntos. Y cuando quiero regresar, estoy orando como si fuera de noche. ¿A alguien le ha pasado? Soy el único que le pasan esas cosas ridículas. O más bien soy el único valiente que las puedo contar. Necesitas estar presente. Y por último, y con esto cierro porque se me fue el tiempo. Necesitas ser selectivo con la fuente de tu esperanza. Esto es clave. Sabes que como creyentes, una de las cosas más importantes en la vida de nosotros como creyentes, a lo largo de los años, en las diferentes etapas que vas a vivir, como padre, aquí hay gente que está recién, digamos, iniciándose como padres. En toda tu etapa de fe y de esta relación con Dios y de esta aventura de la vida, aprender a mantener la esperanza va a ser clave para ti. Estoy hablando de la esperanza específicamente. Porque finalmente tú no atraes las oraciones bonitas que haces, tú atraes lo que esperas. O sea, lo que tú atraes no necesariamente es lo que dices, porque lo puedes decirlo sin estarlo esperando. Por ejemplo, hay un ejercicio práctico para eso. Si yo te digo ahora que le mandes a tu mamá, te digo a la mamá porque la mayoría de las mamás son las más dramáticas, mándale un mensaje a tu mamá de texto ahora y escríbele, mami, tengo una noticia que darte, punto, y ya, no le dicen más nada. Te va a llamar 5,000 veces. ¿Y qué crees que va a estar esperando? Ahora, yo te pregunto ahí, cuando has orado en esta temporada por gente, por su sanidad, y ha sonado el teléfono a las 11 de la mañana o a las 5 de la mañana, te pregunto, ¿te has levantado corriendo pensando, este es el día que me van a decir que se murió? Honestamente. Entonces, tienes que revisar que una cosa es lo que dices, pero otra cosa es lo que esperas. Y a veces nuestras oraciones son bonitas y teológicamente correctas, pero en el fondo estamos esperando algo distinto. Cuando suena el teléfono, estamos esperando la tragedia. La ensayamos incluso. La ensayamos. Porque no estamos conectados con lo que Dios está diciendo y está haciendo. Estamos conectados con lo que alguna vez Dios nos dijo. Y eso no es suficiente. conectado con el recuerdo que tienes cuando Dios te hablaba, conectado con la fe que tuviste hace años cuando enfrentaste esa situación, y quieres vivir tu vida espiritual del pasado, pero necesitas conectar con el Dios que está haciendo algo hoy. Necesitas revisar qué es lo que estás esperando en medio de esta situación, en medio de estas protestas que están inundando a nuestra ciudad, en medio de la violencia, en medio de las malas noticias. ¿Qué es lo que estás esperando? En estos días, alguien fue de las primeras personas que se enteró que me había dado coronavirus y dijeron algo como: imagínate si a Carlos Fraiga le dio coronavirus, ¿qué puedo esperar yo? Te voy a decir qué puedes esperar tú. Tú puedes esperar que a ti no te dé, porque tú vives bajo la sombra del Altísimo, del Señor. Tú puedes esperar eso, porque la fuente de tu esperanza no puede ser la experiencia de otra persona. Cielo y tierra pasarán, la gente va y viene, las historias van y vienen, pero su palabra permanece para siempre. Si la fuente de tu esperanza no es la palabra de Dios, sino la experiencia de otras personas, vivirás de un lado a otro. ¿Tú crees que el Salmo 91 pretendía no ser empático cuando decía: caerán 1,000 a mi diestra y 10,000 a mi alrededor? ¿Crees que Dios estaba diciendo: no me importan los 1,000 ni los 10,000? Eso no es lo que hay detrás del Salmo. Te está diciendo a ti: los 10,000 y los 1,000 son un asunto del Padre, pero a ti te corresponde creer en su palabra. Lo que te está diciendo el Padre es: no puedes mirar ni a tu derecha ni a tu izquierda. Mantente mirándome a mí, lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Otra persona, además, que quiero y respeto mucho, estaba hablando conmigo y me dijo algo como: oye, y por suerte a mí no me ha dado el coronavirus. Y después me aclara: y digo por suerte, porque si digo que es por gracia, entonces estoy diciendo que a ti la gracia no te cubrió. Y yo le dije: no, por favor, no te ha dado el coronavirus por la gracia de Dios, porque de eso se trata la gracia. Es que de eso se trata, que en un mundo donde la gente está mal, la protección de Dios está sobre ti de una forma especial. No necesito que me digas que no es la gracia de Dios, porque yo la sé reconocer, y yo también la vi en medio del coronavirus, y yo puedo decir: la gracia de Dios estuvo sobre mí, porque a pesar de que otra gente ha muerto, mi familia y yo no, estuvimos bien, fuimos asintomáticos. Me vi el concierto de Marc Anthony, bailé, disfruté. Mi mamá se levantó con 70 años de la cama. Yo veo la gracia de Dios. Incluso gente que ha perdido seres queridos y que tú estás supremamente preocupado por cómo se sienten. Tú te sientes, tú tienes una percepción que ellos se sienten peor de lo que realmente se sienten, porque la gracia de Dios también está con esos que perdieron seres queridos. Y esa gracia se manifiesta a través de una paz que sobrepasa el entendimiento y la razón. Quizás tú no la tienes y entonces tú asumes que aquella persona se está muriendo, pero es que tú no entiendes que la gracia de Dios está con ella, y hay una paz que sobrepasa el entendimiento y la razón, porque la vida de fe hay que aprender a vivirla en medio del misterio. No tenemos todas las respuestas, pero yo sigo predicando que aunque caigan 1,000 a mi diestra y 10,000 a mi alrededor, a mí no me tocará. Yo sigo predicando la sanidad de Dios. Yo sigo predicando que estamos bajo la sombra del Altísimo. Yo sigo predicando su palabra, su poder, su verdad, su alegría, su gozo. Yo sigo predicando que la gente se levanta. Aunque alguien se haya muerto por el que oramos, sigo predicando que la gente se levanta por el poder de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué tal si haces justo lo que Jesús hizo? Dice: pero Jesús, escuchando lo que se decía, miró a Jairo y le dijo: no temas, solo cree. No sé qué estás escuchando, no sé qué es lo que se dice a tu alrededor, pero esta palabra de Dios es para ti. No temas, solo confía.